Muy buenas tardes, como siempre. Bienvenido, como de costumbre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya hoy, primero de agosto, miércoles, les habla Tomás Cardoso, como de costumbre, en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos el panorama informativo de nuestra querida isla de Cuba, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, en las redes sociales también, Facebook Live y demás. Pues un gusto tenerlo como todos los días en la sintonía. Las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Y dándole la bienvenida ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Me siento contento, feliz.
Hoy tienes un buen día.
Realizado. Tengo muy buen día y, como dicen los postulados de la lucha estratégica no violenta, es muy importante saber cuándo cantar victoria, aunque sea una victoria parcial, temporal. Hoy me ha anotado una importante victoria con Patricia Martínez.
Fui testigo.
Y reconoció que mi indumentaria era algo extraordinario, así que de verdad canto victoria y continúo, porque este es el otro arte de la lucha no violenta. Cantas victoria y te mueves hacia un objetivo superior.
Bueno, Mar, agenda cargada. En minutos nos vamos con nuestro primer invitado. En unos minutos, vámonos a La Habana. Vamos a tener aquí a los hermanos Ruiz Urquiola. Noticias importantes sobre un próximo evento el sábado aquí. Le daremos la bienvenida en breve en nuestro espacio también a nuestra querida compañera Karen Caballero. Vamos a hablar con los hermanos Urquiola y con ella, sumado a lo que ha ocurrido hoy con él, que tuvo que personarse ante una estación de la policía en La Habana. Y más adelante intentaremos darle seguimiento en vivo a este evento promocionado por activistas culturales en Cuba. Este debate hoy en una casa en La Habana Vieja. Entraremos ahí en nuestro espacio. Vámonos ya a Guantánamo. Presentamos en nuestro espacio, un placer como siempre, a nuestro colaborador, el abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, un placer y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo.
Bueno, se ha hecho público en el día de ayer un reporte de la prensa castrista oficialista, específicamente el diario de Majagua, órgano oficial del partido en la provincia de Granma, donde se reconoce, por primera vez, no recuerdo que hayan tocado este tema anteriormente, el incremento en la provincia de Granma de abusos sexuales a menores, un tema candente y de gran preocupación, según admite el reportaje de la prensa oficial. Incluido está una entrevista con la doctora, pues, Yaumara Milian Estrada, especialista en primer grado de psiquiatría infantil, citada por el periódico, que coincidió en que es determinante tener la percepción de riesgo y no ser confiados ni desentenderse con los hijos ante esta realidad. Me gustaría, desde el punto de vista legal, Roberto, usted es abogado, ¿qué dice ante este tema de los pedófilos, las conductas con menores, lascivas, ¿no? ¿Qué dice el Código Penal cubano?
Bueno, Tomás, el Código Penal cubano regula en el título 11 del libro segundo los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud. Ahí hay varios delitos en los que pueden verse implicados como víctimas menores de edad, como por ejemplo el delito de violación, la pederastia con violencia, también está el abuso lascivo, el proxenetismo y la trata de personas cuando se trata de menores de edad. Y te puedo decir que las sanciones que están consignadas aquí a partir del artículo 298, que es el que regula, por ejemplo, el delito de violación, son muy severas, como debe ser realmente, cuando se ven involucrados en estos hechos personas menores de edad. Por ejemplo, en el delito de violación, te puedo decir que las sanciones de privación de 7 a 15 años, de privación de libertad de 7 a 15 años, si la víctima es mayor de 12 y menor de 14 años de edad. Pero puede llegar a ser de privación de libertad de 15 a 30 años o pena de muerte si en estos hechos concurren circunstancias como, por ejemplo, que la persona que lo cometa haya sido sancionado anteriormente por ese delito, si resultan lesiones o enfermedades graves para la persona que es la víctima y si el culpable es portador de una enfermedad de transmisión sexual. y también se aplica esta pena de 15 años a 30 años muerte si la persona, la víctima en este caso, es un menor de 12 años de edad. Y así las sanciones que aparecen, por ejemplo, en la pederastia con violencia, de 7 a 15 años, pero se agrava si se comete el delito contra un menor de edad. Y lo mismo también en el caso del abuso lascivo, aunque lógicamente como el abuso lascivo es un delito de menor entidad que los nombrados anteriormente, pues la sanción aquí es de 6 meses a 2 años y se agrava hasta 5 años de privación de libertad cuando se utiliza a una menor o a persona menor de edad.
Ahora, Roberto, más allá incluso del marco legal que tú has descrito muy bien y muy rigurosamente, hay otros problemas que son las actitudes sociales, las percepciones sobre qué cosa es un delito de violación. Hay una serie de elementos que han surgido recientemente, ¿no? Una encuesta demostró, realizada por actores extranjeros, una institución extranjera con contrapartes en Cuba, que la mayoría de los jóvenes cubanos entre 25 años hasta 25 años consideran normal el acoso callejero a las mujeres, tocarlas, etcétera. Mucho de ellos también arrojaba, casi el 85% conocía y tenía amistades que abusaban de sus parejas. Otro elemento bien importante, una noticia que salió de una youtuber que fue asaltada en plena calle en Cuba, y cuando fue a la estación de policía con su madre, al denunciar el hecho, pues la oficial de policía, además que la tuvieron más de 5 horas esperando, la oficial de policía le dijo que no sabía, hasta que no capturara a la persona, no sabía si ponerle violación o robo, puesto que como no podía hablar con la persona, es decir, iba a calificar el delito de acuerdo a lo que le dijera el acusado y no la víctima. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto las percepciones culturales, la filosofía del machismo, incluso preconizada que viene de parte del régimen y de la institucionalidad en sí, esto tiene que ver también con la percepción y además con el tratamiento de estos casos de violación a menores de edad?
Bueno, Omar, realmente esas realidades que acabas de mencionar desgraciadamente existen en nuestro país. Hay personas, por ejemplo, que sabemos que en Cuba los hombres tienden a piropear a las mujeres. Sin embargo, ya ese piropo, que antes a veces era algo que hasta los propios hombres disfrutábamos porque se trataba de dichos inteligentes y hasta hermosos, ¿no? Con contenidos hasta poéticos. Ya eso prácticamente ha desaparecido. Y hoy los piropos que se le lanzan a las mujeres verdaderamente son pedradas por los ofensivos que resultan. Y entonces también hay algunos jóvenes que consideran normal eso de que va caminando una joven por la calle y consideran normal tomarle de la mano y darle un tirón para pretender que se quede con él conversando ahí, es decir, imponiéndole una conducta. En ese sentido, yo sí creo que se ha retrocedido muchísimo en la sociedad cubana. También la percepción de riesgo no existe porque realmente no hay campañas informativas. Esto es un tema que ahora se ha tocado y que, bueno, yo considero que es muy bueno que la prensa lo toque porque llama la atención sobre un fenómeno que hasta ahora ha estado escondido y que realmente afecta a una de la parte de la población, fundamentalmente los menores de edad, que es de las más indefensas y que está en una edad de candidez donde todavía no tiene ni siquiera malicia para conocer que cuando una persona desconocida lo llama puede estar detrás de eso una acción inescrupulosa. Entonces todas estas cosas yo creo que concurren por un problema cultural, como bien tú dices, pero también porque ha habido un deterioro evidente y yo diría que agitadísimo, muy veloz, de las buenas costumbres sociales.
Como nos las gracias allá en Guantánamo al destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Omar, vamos en breve vamos a tener a Omar Ruiz Urquiola en línea telefónica desde La Habana, pero ya tenemos contacto con su hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, en la capital cubana. Tenemos dos temas. Vamos primero a presentar a Ariel. Ariel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un placer, Ariel, tenerte. Vamos a hablar en breve, junto a tu hermana, Dios mediante, de una presentación de un libro tuyo importante que se realizará aquí en el sur de la Florida el próximo sábado. Tenemos una invitada especial también aquí en nuestro estudio. Pero antes, nos gustaría conocer, Ariel, fluyó la información que hoy tuviste que personarte ante una institución judicial ahí en el municipio Playa. ¿Qué ocurrió? ¿A qué se debe esto?
Sí, se debe justamente a que en la licencia extrapenal que me da, dijéramos, el MININ, el órgano del Ministerio del Interior, que debía de presentarme el 1 de agosto ante un juez de ejecución en el Tribunal Municipal de Playa. Allí me presenté a la hora acordada, que era las 8 de la mañana, pero la nueva es que me debo volver a personar el martes, por cuanto es el día que ellos tienen realmente para atender los casos de licencias extrapenales. Ya veremos qué nos dicen, pero no sospecho que las noticias sean halagüeñas, la verdad.
¿Qué sospechas, Ariela? ¿Qué temes que pueda suceder?
Bueno, yo no temo a nada, porque yo voy a seguir andando libremente, por cuanto yo no debo nada. Quien no las debe, no las teme.
Bueno, y estas visitas, Ariel, ¿se van a tener que hacer a esta estación de una manera regular?
No es una estación, es el tribunal.
Ah, perdón, al tribunal municipal. ¿Tendrá que hacer regularmente las visitas ahí?
Tampoco lo sé.
Tampoco
es
lo sabe.
Algo que no fue lo que me dijeron a mí cuando me informaron que me daban la licencia extrapenal como libertad a mi persona. Lo que sí yo sé es lo que voy a hacer en consecuencia a las orientaciones que yo reciba el martes. Eso sí, yo sí sé a dónde tendré que acudir y qué hacer, porque yo no debo absolutamente nada, no tengo nada tampoco entonces.
¿Cómo no, Ariel? Vamos a estar dando seguimiento y mantente ahí, que hay otra noticia que tiene que ver con un libro tuyo, El vuelo de la mariposa, que será presentado el próximo sábado acá en el sur de la Florida. Es un placer contar aquí en nuestro estudio con la presencia de nuestra querida colega Karen Caballero. Un gusto tenerla y saber que Karen va a ser una de las presentadoras en este evento. Buenas tardes, Karen. Un gusto
tenerte aquí en Cuba. Buenas tardes. Un honor para mí y, por supuesto, que una gran alegría poder hablar con mi amigo Ariel. Hola, Ariel.
Karen, si puedo interrumpirte, Daya, es una tremenda, grata sorpresa saber que estás ahí en el programa de Tomás y poder hablar por esta vía, la verdad.
Claro que sí. Bueno, yo, para mí un honor, en cuanto me dijeron, ¿quieres ser parte de la presentación del libro de Ariel? Yo dije, pero por supuesto, eso ni se pregunta ni se piensa, claro que sí. Y pues estamos todos muy emocionados con la publicación de este libro por Neo Club Press y se va a presentar este sábado en Miami a las 5 de la tarde. En Vista Festival, el Festival Vista, que pues es de arte y literatura independiente. Y pues yo, si me permiten, quiero leer un pequeño resumen de que hizo Armando Añel de Neo Club Press de lo que será este libro, que es una maravilla. Y yo, bueno, pues quisiera tener más tiempo para hablar todo lo que pienso de Ariel como ser humano, como... me están diciendo aquí que no me ven. Bueno, imagínate, es que aquí estoy. Yo no sé, eso no importa si no me ven, que me escuchen por lo menos y aquí estoy. Bueno, mira, voy a leer rapidito este pequeño párrafo que escribió Armando Añel sobre Ariel y su libro. Ariel Ruiz Urquiola, doctor en ciencias biológicas y colaborador de la Universidad Humboldt de Berlín, nació en 1974 en Cuba. A lo largo de su trayectoria profesional, ha denunciado los daños al ecosistema cubano, como la tala indiscriminada de árboles, la caza de especies en vías de extinción y el vértigo y el vertido de sustancias tóxicas en aguas del Valle de Viñales. En defensa de su proyecto ecológico en la finca El Infierno, en la provincia de Pinar del Río, ha enfrentado toda clase de provocaciones y maniobras disuasorias. El vuelo de la mariposa es su primer libro publicado y pues ahí tendremos varios relatos contados por ti, Ariel, ¿no?
Bueno, cómo no, Karen, pero antes de que Ariel continúe, vamos a presentar a alguien muy especial también desde la capital cubana. Su hermana, Omara Ruiz Urquiola, que en representación de Ariel debería, Karen, como tú sabes, estar el sábado allí, invitada especial en esa presentación, pero aún por problemas de visado no está confirmada su participación. Buenas tardes, Omara, un gusto tenerte.
Muy buenas tardes, Tomás, y gracias por la sorpresa increíble de oír la voz de Karen tan cercana.
Mi querida Omara, tú sabes cuánto los quiero, a los dos, y a tu
Ariel,
mamá.
Yo diría, yendo al tema, porque también nuestros oyentes quieren saber el libro de qué trata, Ariel, estos cuentos, a qué se refieren, qué experiencias cubren.
Bueno, El libro tiene, es una sección de un libro que originalmente se llama Mortal Sede a Crónica, y espero poder terminar los restantes cuentos. Estos son 7 cuentos que tienen un marcado carácter autobiográfico y que son más o menos en síntesis el despertar de un ser humano a partir de una enfermedad mortal tratándola de volver crónica. Y a partir de ahí entonces se empiezan a tejer una serie de relatos con marcado carácter autobiográfico, repito, pero obviamente también con un lenguaje figurado, con nombres que no son los verdaderos nombres de aquellos que pudieron inspirar los cuentos. Esa es la esencia.
Bueno, antes de pasar con nuestra colega Karen Caballero, nuestra invitada de honor aquí en el espacio, Omara, te esperamos con ansias el próximo sábado aquí, pero todavía hay algunas situaciones migratorias. ¿Cuál es tu estatus? ¿Qué nos puedes anticipar?
Tomás, yo debería de viajar a Miami con una visa humanitaria para realizarme un examen en una institución dedicada a la oncología, pero hace 15 días, ya incluso pagué la visa, y hace 15 días estoy a la espera y todavía nada. Entonces, realmente estoy en el stand-by, muy ilusionada con la idea de poder estar en el panel de presentación del vuelo de la mariposa, pero verdaderamente no tengo la visa en la mano y no sé qué va a pasar. El sábado ya está encima de nosotros.
Omara, ¿qué te han dicho? ¿Has pedido alguna explicación sobre la demora? ¿Qué respuesta te han dado?
Hablé con una funcionaria el lunes, y me dice que todos los papeles están en orden, que sencillamente debo esperar por el procesamiento de esa documentación, pero es que llevo ya más de 15 días esperando por ese procesamiento.
Bueno, eso es lo que hay, Karen. ¿Qué nos puedes ofrecer?
No sabía esto. Realmente yo no imaginaba que le pudiesen negar, o no negar, no vamos a decir negar, o sea, no le han negado.
No tramitarla a esta altura.
Exacto, sí, o sea, me parece que sí hay que agilizar el proceso. Definitivamente estoy sorprendida.
Quiero, Karen, también hacer la salvedad y el agradecimiento porque la editora jefa de Neoclub se ha ocupado con la oficina de un congresista, pero verdaderamente todavía no sale a la vista.
Bueno, sí, sí, bueno, y a ver,
adelante, Karen.
Si yo pudiera adicionar algo pequeño, es decir, la preocupación mía, más que Omara pudiera estar en el panel de presentación de mi libro, es que pueda ser practicada inmediatamente el PET-CT, es decir, la tomografía por emisión de positrones, para poder diagnosticar cuánto avanzó el cáncer bajo la sospecha, que en mí es una certeza y pretendo demostrar ante comisiones médicas internacionales de que se le dejó de poner 2 ciclos de un anticuerpo monoclonal del pertuzumab y su enfermedad avanzó enormemente de manera gráfica. Tengo todas las fotos y cómo poderlo demostrar.
Sí, Ariel, seguimos todos esa noticia y definitivamente pues por eso mismo estoy tan sorprendida porque es una visa humanitaria. Y yo quiero decir que yo, como he conocido, no personalmente, lamentablemente todavía, Ariel y Omara, fue cuando los dos estaban luchando por la vida de Omara y cuando estaban denunciando que repentinamente desapareció una medicina que es imprescindible para su vida, y pues así los conocí y los considero unas personas de las más dignas, más valientes y de los mejores seres humanos, y de su hermandad, no, o sea, la palabra yo creo que queda pequeña entre estos hermanos porque realmente han demostrado cómo se apoyan uno al otro, y para mí eso siempre fue demasiado admirar. Y pues creamos una relación a larga distancia, pero que ya yo digo que esto va más allá del periodismo. En el caso de ellos, ya yo me lo tomo personal y son mis amigos. Y entonces sí, definitivamente sabemos todos la urgencia de que Omara viaje fuera de Cuba a hacerse estos exámenes. Es una urgencia humanitaria de salud.
Karen, sumado, Dios mediante, crucemos los dedos, que logre estar Omara aquí el sábado, ¿quiénes compartirán contigo ahí, pues, en la mesa, en la presentación del vuelo de la mariposa?
Bueno, pues yo todavía tengo la gran esperanza de que Omara va a estar aquí con nosotros, porque es fundamental, y también Lilian Ruiz y Orlando Luis Pardo.
¿Cuál va a ser el formato de la presentación?
Muy informal.
Adelante.
No, va a ser todo muy espontáneo. Vamos a todos. Sí, o sea, vamos todos a hacerlo todo muy espontáneo.
Okay, pero alguien vamos... va a hablar, alguien va a presentar.
No, yo voy a hacer eso, como la presentación de los panelistas. Y por supuesto, quiero contar un poco de mi experiencia, de mi relación con Omara y con Ariel, de lo que he vivido yo personalmente. También vamos a poner uno de los reportajes que he hecho con ellos. Y pues luego yo le voy a ceder la palabra a las otras personas que van a hablar más profundamente sobre el libro. Eso iba a ser.
Omar.
No, la otra pregunta que tenía, yo creo que es importante lo que ha destacado Ariel desde Cuba, que es lo más importante.
Yo creo que es la esencia.
Es la esencia. Que Omara puede estar para su tratamiento, pero de hecho se han estado haciendo trámites para que esté también para la presentación del libro. Ahora, Ariel, una pregunta, ¿qué representa para ti que este libro sea presentado en Miami? Siempre para una persona, una ópera prima, la primera... digamos, obra que sea, pintura, escultura o literatura, tiene un significado especial. ¿Qué significado tiene para ti esto?
Bueno, realmente la expectación que tengo es justamente es como un animalito que lo separan de su manada y ya en un tiempo se desarrollan por partes diferentes y yo no puedo estar. Es decir, uno no puede tener la vivencia. Realmente no sé cómo lo podrán acoger. Lo único que tengo es una gran expectación y solo el criterio de quienes lo lean va a ser lo que de alguna manera me va a seguir avivando terminar el libro de cuentos Mortal Seda Crónica o sencillamente seguir dedicándome a la ciencia y a la agricultura en particular, ¿no?
Como nos gracias, Ariel, en La Habana, extensiva, Omara Ruiz Urquiola, Dios mediante, Karen. Esperamos, yo todavía espero. Tenemos la esperanza sí. Que logre estar Omar aquí el próximo sábado.
Es necesario, más que todo por su salud.
Bueno, gracias a ambos y un gusto haberte tenido a ti, que se repita.
Un honor para mí, ya sabes, por Ariel y por Omar yo siempre voy a estar. Gracias, amigos.
Bueno, gracias a nuestra querida colega Karen Caballero por estos minutos de su tiempo aquí en Cuba al Día. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora este miércoles 1 de agosto. En breve regresamos con más noticias, más informaciones en el segundo segmento de Cuba al Día. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami. Los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles ya primero de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breves, tanto Omar como yo deseoso de establecer contacto directamente ahí en la calle Damas, entre San Isidro y la Avenida del Puerto, en La Habana Vieja, desde las 2 de la tarde, pues comenzó pues este evento convocado por artistas independientes cubanos, un debate público y abierto sobre el impacto de una nueva regulación castrista, el decreto ley 349. Esperamos, Omar, pues tener contacto hoy en breve con Luis Manuel Otero Alcántara.
Cómo no, yo creo que vamos a entrar y vamos a hacer también a la audiencia, en cierto sentido, partícipe de este debate en la medida que puedan explicar tanto Luis Manuel como Yanelis.
Omar, hoy también se ha hecho público el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y coincidentemente con todo lo que ha ocurrido en Cuba, también ha habido un repunte de las detenciones. Se pues reporta a la Comisión 229 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante el mes de julio, un incremento.
Sí, un incremento significativo con relación al mes anterior. Tomás, estos reportes, que ya sabemos, son periódicos, tienen una periodicidad mensual. En la realidad, lo que están reflejando es el patrón que desde hace mucho tiempo estamos viendo, ¿no? Incluso desde que Raúl Castro estaba en el poder, no solo Díaz-Canel, que bueno, mucha gente se cuestiona con toda razón si en realidad está en el poder o no, yo creo que no. Lo que te digo es que este patrón de un aumento de detenciones arbitrarias, detenciones por periodos cortos de tiempo, en vez de largas condenas, es un patrón para constantemente estar incidiendo, tratando de coartar las actividades de la oposición, interrumpiendo, induciendo miedo a través de este patrón continuo de represión, aunque no haya condenas a largos años de prisión.
Vámonos a La Habana, Omar. Contacto telefónico en la capital cubana, pues con el artista y el co-creador de la Bienal 00 de La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a usted ahí por invitándonos.
Bueno, ¿estás en la sede del debate?
Sí, ahora mismo estamos aquí, estamos en medio, empezando casi la reunión, empezando la semana, empezamos los debates y los puntos ahí, cada quien pone su punto, y la mayoría de la gente ni siquiera se había enterado de que existía la ley, o la habían escuchado, pero no sabían verdaderamente cuánto afectaba. Estamos aquí en medio de todo esto.
Bueno, entonces vamos a decirlo ya oficialmente. Estamos en contacto con Luis Manuel Otero Alcántara directamente desde la calle Damas, entre San Isidro y la Avenida del Puerto, en La Habana Vieja. Ahí tenemos la convocatoria al debate convocado por ellos desde ayer, desde las 2 hasta las 4 de la tarde, este miércoles y mañana jueves. Luis Manuel, brevemente, ¿qué cantidad de creadores, de artistas hay ahí? Cuéntanos.
Ahora mismo hay alrededor de como 12, 13 creadores y van a seguir citando gente. Tú sabes que en Cuba la puntualidad no es fuerte. Pero sí, van a seguir van a seguir llegando, y aquí lo más interesante es los puntos, los debates que se van, inclusive gente que no va a poder venir hoy, que ya confirmaron que van a venir mañana, porque va dentro de toda esta vorágine de rapidez y cosas, la gente se entera un día antes y es muy difícil también aplastar cosas. Entonces, estamos aquí, los pocos estamos aquí, somos como dos o tres, y alguna gente están ahí seguir sumando.
Luis Manuel, una pregunta que tengo con relación a lo que se ha estado debatiendo. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿Cuál ha sido el tema central? ¿Lo que ha sucedido hasta ahora? Lleva un poco tiempo, estamos conscientes de eso, pero hasta ahora, ¿qué es lo que más...?
Además, se puede extender después de las 4 de la tarde.
Se puede extender mucho más, esto está a la voluntad de ustedes, pero la pregunta es, ¿hasta ahora qué es lo que más ha salido a la luz?
Primero que todo, ahora mismo estamos, el rato que hemos estado debatiendo ha sido claramente, y sobre todo era la función de este debate, era diciéndole a la gente qué cosa es la ley, porque la gente al final ni sabe verdaderamente qué cosa es el artículo este que estamos hablando. Es tan ambiguo, y como estamos partiendo desde nuestras propias experiencias, cómo nosotros también percibimos esa ley, de cuánto nos afecta, inclusive ya hay acciones tomadas en contra de artistas, en contra de músicos, que no son ni siquiera políticos ni nada, simplemente por no tener un papel ya no pueden tocar en sus negocios, ya no pueden hacer algún que otro show. Y eso, toda la experiencia que estamos contando ahora mismo, estamos hablando de que la gente se está quedando como sorprendida y la gente está quedándose así como que, ¿serio? ¿Esto está pasando? ¿Esto va a ser? Y es casi increíble que eso, pero la gente está como aterrizando y dándose cuenta de que es un problema que tenemos todos. Y lo que más me sorprende es eso, que la gente no tiene noción. Y lo otro es que la gente está puesta. Ahora mismo hay un debate ahí, y la gente diciendo, sí, dado que venga, vamos a estar puestos y vamos a estar conectados para lo que venga. Y luego también es la respuesta internacional. Estamos hablando de los artistas del Chile también, los artistas que están fuera de Cuba, que también han tenido una reacción con algo que supuestamente no tiene por qué aceptarlo. Solidaridad, ese espacio de solidarizarse con el artista, tanto cubano como a nivel internacional, yo creo que es una de las cosas que también me sorprende y que eso que me ha seguido sorprendiendo. Juan Olema, Fidel y demás, que estamos también como generando una campaña también desde el lado allá, conectando con la gente del lado acá, en una horizontalidad de pensamientos y de criterios y de propuestas.
Luis Manuel, dos preguntas en una depende de la otra. ¿Alguna presencia, algún miembro de las instituciones oficiales culturales se ha personado ahí? Ustedes dijeron que esto era inclusivo, todo el que quisiera respetuosamente podía participar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál ha sido hasta ahora, pues, la actitud del aparato represivo que, bueno, pues no se porta de vez en cuando muy bien contigo, tratando de impedir muchas de las actividades que realizas?
No, parte de las instituciones ninguna se ha acercado, realmente no, y sabíamos que no se iba a acercar. Ellos no acaban de entrar dentro del circuito de diálogo que nos interesa al espacio relativamente gris, a este espacio de la nueva joven cubana, la nueva juventud cubana que quiere un diálogo, que quiere cambiar el sistema a partir de lo pacífico primero que todo. Igual, más allá si hay que protestar y hay que salir a las calles, vamos a las calles, pero desde una posición de diálogo para que nos expliquen cuáles son sus puntos de vista. Ellos no se acercan nunca, ellos una vez más se cierran. La experiencia la tenemos con la Bienal 00, que ellos armaron toda una campaña diciendo que nosotros estábamos en contra de la Bienal de La Habana y al final quedaron en ridículo porque todo el mundo se dio cuenta que nosotros nunca estuvimos con toda la campaña que tuvimos. Y lo otro es que los órganos represivos, la seguridad del Estado, la policía política, sí, os llamo a Daniel por la mañana, como normalmente hacen cuando somos un tipo de evento, y ahora mismo están parados en la esquina ahí como en plan vigilante, con una patrulla ahí, como tiburones cazando algún tipo de presa.
Yo sé, ahora fíjate, Luis Manuel, y pasándole el micrófono a mi colega Omar López Montenegro. Omar, para no desconsolar a Luis Manuel, en otra época, hace más de 20 años, cuando tú eras miembro de Por Arte Libre, lograr reunir 12 personas era casi a nivel de milagro en Cuba.
Sí, era prácticamente un milagro y la presencia policial iba mucho más allá de un carro
patrullero. O sea, que no se desanime, que 12 es bastante y quizás vengan más.
No, y queda todavía otro día. Generalmente en aquel entonces pues se producía un arresto masivo.
No, algo importante de las 12 personas que están aquí o las que van a seguir viniendo, de hecho, nosotros no contamos número, estamos con el individuo, estamos hablando con un socio ahorita. Entonces, si nosotros preferimos 20 personas que sabemos que van a resistir todo tipo de presión, todo tipo de chantaje y demás, a 200.000 personas que a la hora cero, a la hora de tomar una decisión X, de tener un tipo de enfrentamiento hacia el sistema o hacer una institución o el sistema, no flaqueen y se los vayan. 15 personas tienen un nivel de impacto gigante en la sociedad cubana y lo demostramos nosotros 5 cuando estuvimos en el territorio. Éramos 5 personas nada más. Y logramos que ellos hoy no pudieran el nivel de mediatización normal, algo como eso, y sobre todo demostrar al mundo de que sobre todo la Constitución, de que todas estas leyes que no están cambiando nada, pero de lo que están cambiando va peor, y que están más represivos o tan represivos como en los años 60-70. Entonces, al final, nada, estas 11 personas, 15 personas están aquí, van a... Una de las intenciones, porque fueron dos días, eso mismo. Estas 11 personas van a servir de voceros también a otras personas que tienen dudas, van a saber comentar en Facebook, cuando van para sus casas, van a salir instrumentados de qué cosa es la ley 349 y no sea simplemente un hashtag en las redes sociales. Sea un hecho real que los afecta en sus vidas. Entonces, 12 personas, digo, 13, 14 que hay ahora mismo, vamos a servir de vocero y ampliar la voz para que la gente adquiera cultura, sobre todo sobre criticar este tipo de leyes y documentarse sobre la ley. Imprimimos la ley, imprimimos la gaceta, compramos gaceta para que la gente la... las imprimimos para que la gente se entere. Larisa Diversey nos está asistiendo a nivel...
Jurídico, legal.
A nivel legal también, nos mandó toda una estructuración legal, toda una explicación legal de los derechos que teníamos nosotros, que yo mismo los conozco, y eso me ha servido también mismo para hacer más dicho ahora de saberme a mí como ente, de poder exigir cosas, exigirme a mí mismo, mis derechos a mí mismo, ¿entiendes? Porque a veces uno también dice, pero no tenemos derechos, pero no sé qué, y mentira, cuando hay un profesional que te dice, tú tienes todos estos derechos a nivel internacional como humano, uno adquiere mucho más fuerza y mucho más valor, y mucho más cree en el cambio inmediato.
Entonces,
esas cuatro observaciones son espectacularmente.
Entonces, evidentemente, Luis Manuel, tú consideras que es importante que la gente tenga un conocimiento de qué es lo que puede hacer para cambiar eso, porque como tú bien dices, muchas veces la gente cree que no hay posibilidades de hacer algo, y lo importante es que ustedes creen que se puede hacer algo. Mi pregunta es, ¿puedes mencionar algunas o las personas que están allí presentes?
Sí, aquí ahora mismo está Mauro Pacheco con Iris Ruiz, acá está la gente, los raperos de La Alianza, está Luis Escobar, está Alex Núñez, José Néstor, y además socios así, no sé, David, un gafitero mío nosotros. Una idea interesante también, Javier de Orni, también está sumado a toda esta campaña también. Están haciendo un tema musical apoyando todo esto. Estamos cerrando fila cada uno desde su aporte estético o artístico. Ellos no han podido estar aquí hoy porque ya ellos están elaborando todo ese proyecto y todas esas cosas. Entonces ahora mismo estamos conectando. Estamos aquí ahora mismo batidos. Y una cosa importante es que sí vamos a cambiar. Nosotros, con la acción que hicimos el sábado en el Capitolio, era algo importante era, nosotros damos el primer paso. Porque en Cuba todo el mundo, tanto Cuba como la de afuera, la gente como la de afuera dice, pero ¿quién da el primer paso? Nosotros dimos el primer paso. Nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos cansados, nosotros no queremos perder nuestra juventud, nuestra realidad ahora mismo. Vamos a fajarnos hasta donde la fuerza nos dé y hasta donde nos resistamos toda esa presión. Pero ahora mismo que estamos frescos, vamos a exigir todo eso. Y creemos verdaderamente que puede haber un cambio. Creemos verdaderamente que va a haber un cambio, no que pueda haber, sino que vamos a cambiar todo esto, está en nuestras manos. Nosotros somos ahora mismo inocentes, que estamos ahora mismo empujando hacia todo. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de todos los cubanos que escuchen esto, todos los cubanos que se sienten indignos, todos los cubanos sobre todo, que nosotros creemos que cada uno tiene un sentido parecido de nosotros, pero que estamos desconectados. Hay que unir a todos esos cubanos en un solo propósito. Así sean 15 o 20 cubanos, tampoco estamos hablando de que tienen que sean 15 cubanos, nosotros podemos cambiar lo que venga.
Luis Manuel, entonces esperas que mañana incluso haya tal vez mayor asistencia, o incluso pues estás hablando de presentaciones artísticas, etcétera. El evento va a subir
de tono
y de nivel mañana.
Sí, mañana, hoy, como explicábamos en un principio, estamos teorizando un poco, que la gente se desayune un poco, qué cosa es la ley. Mucha gente que nos preguntaba en Facebook, ¿pero qué cosa es la ley? Hoy queremos como aterrizar, a partir de mañana queremos ya como ejemplificar cuáles son las acciones que podemos tomar, inclusive hacer una lluvia de ideas. Ya pensamos hacer un concierto, un micrófono abierto para que la gente descargue. Tenemos una fecha de salida más o menos ahí que vamos a hacer público en un momento, y ustedes también van a hacerse, ojalá y se hagan eco de esto también. Y vamos a tomar acciones performáticas, todo así, una tras otra, para no descansar en impedir que esta ley, que impedimos para quitar la ley.
¿Cómo no, Luis Manuel?
Más allá de las cosas legales que vamos a seguir aplicando.
¿Cómo no, Luis Manuel? Pues mañana, en vivo, entraremos nuevamente en la conclusión de este debate allí donde están ustedes, en la calle Damas, entre San Isidro y Avenida del Puerto, en La Habana Vieja. Nos vemos mañana y mucha suerte, Luis Manuel.
Gracias. Gracias a ustedes, apoyando una vez más.
Cómo no, gracias Luis Manuel Otero Alcántara. Excelente, Omar, y se hizo, y 12 o 15 personas es un buen comienzo.
Correcto, y por ahí se comienza. Para mí lo más importante es la visión de que las cosas se pueden lograr. Tú lo sabes, Tomás, muchas veces entrevistamos activistas aquí.
Que dicen, no se puede.
Que no se puede, y si no se puede, pues entonces ¿para qué intentarlo? Yo creo que el ejemplo que están haciendo rompe esquemas.
Rompe esquemas y el mito de la invencibilidad del régimen. Y sumado a esto, Omar, el tema, algo que él dijo importante, lo importante es que aquí si somos 12 o 15, pero conscientes de que tenemos que llevar esto adelante, eso puede representar mucho.
Claro, si siempre se comienza con un grupo de gente, pero que tienen que estar convencidos de la posibilidad de obtener un resultado. Yo creo que es lo más importante, no me canso de decirlo, muchas veces el ejercicio del activismo en Cuba se queda única y exclusivamente en la denuncia, porque mucha gente cree que el activismo es única y simplemente denunciar, y no. Yo creo que ellos están sentando un ejemplo con una visión que es la visión correcta del activismo. No es solo denunciar, sino cambiar, procurar un remedio para la situación que ha generado esa injusticia.
Bueno, Omar, contacto en la capital cubana con el destacado periodista independiente y también coordinador del partido 30 de noviembre en la región occidental, Mario Echeverría. Mario, es un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Bueno, en el blog tuyo, La Santanilla, acabamos de ver la publicación Vandalismo en La Habana de contenedores de basura y mucho más, escrito por ti. Mario, pones el ejemplo de que solamente durante el mes de julio en el municipio de La Habana Vieja pudiste contabilizar 24 contenedores plásticos, depósitos de basura destruidos totalmente en ese municipio. ¿Cuál es la causa de este vandalismo? ¿Qué hay detrás de esto?
Mira, realmente, ¿qué te puedo decir? Detrás de todo esto se mueve una industria underground. ¿Qué es lo que pasa? Que los contenedores de basura, el set de plástico, muchas veces se utilizan, en la construcción de palillos de tendedera, de percheros, de cubos, de las ruedas de los carritos de los contenedores se los roban para hacer carretillas. Es decir, todo el contenedor de basura es como decir, cuando lo ponen nuevo en una esquina, es aprovechable. Incluso te puedo que algunas casas lo tienen hasta depósitos de agua. Lo tienen como hasta depósitos de agua porque ahí caben más de 55 galones de agua. Es increíble, pero como el plástico es totalmente aprovechado. Y sí, está pasando. Se ha visto este problema de las roturas de tanques de basura, se ha visto en muchos lugares. Y ya te digo, la policía está puesta para este problema de las carretillas, deja un ciudadano con una carretilla, porque aquí todos se mueven carretillas, para cargar agua en carretillas, para buscar los paquetes a la terminal de trenes en carretillas, es decir, todo esto se mueve así. Y te hablo también de esta industria underground, clandestina, que entra también en juguetes, se entran tantas cosas con el plástico que me imagino que al Estado le debe costar, un tanque de eso vale cientos de dólares en el exterior, yo me imagino que esto, pero ha pasado esto que ha llegado la medida que, bueno, que la policía tiene que estar protegiendo a estos elementos.
Bueno, Mario, ahí va mi pregunta, estás hablando de una industria que produce hasta juguetes. ¿Y cómo pueden funcionar estas industrias sin el beneplácito
es
de las autoridades?
Sí. Mira, eso es increíble cómo se ha podido crear este pequeño espacio que uno se pregunta, pero caballero, ¿cómo es posible que se haya logrado, ¿no? Gente que produzcan cubos plásticos, juguetes, como te expliqué, tantas cosas así de este material que uno dice, pero ¿de dónde es esto? ¿Cómo es posible? Pero sí. Eso es así en La Habana, eso es así en Cuba, como te puedo decir también que hay fábricas de refrescos clandestinos y fábricas de tantas
cosas Mario,
si uno se queda asombrado. Ya para esto se necesita una tecnología, ¿me entiendes?
Exactamente, ahí. Mario, mi pregunta ahí es, ¿cómo puede operar esto sin que las autoridades no lo sepan?
¿O que haya algún nivel de complicidad de las autoridades?
Yo me imagino que ahí seguro que hay vinculación con alguna especie de taller, con alguna especie de fundición que logran derribir estas cosas para producir todo este tipo de... Porque realmente por el Estado no se venden. por el Estado no se vende ninguno de estos productos, simplemente por la tú notas, tú dices, pero bueno, ¿cómo se puede fabricar estas cosas? Es realmente sí, debe ser una complicidad con una fábrica, con unos talleres que derriten todos estos equipos, y ahí sale toda una producción que no es poca, te digo, no es poca, una producción abundante de todas estas cosas que se venden, después tú ves que se venden por las calles, de cantidades, percheros, así, tú dices, pero bueno, cómo es posible? Sí, hay toda una industria al respecto que es increíble.
Ahora, Mario, fíjate, hemos tenido otros reportes periodísticos desde dentro de Cuba, y Omar sabe a qué me refiero, que incluso se habla de protección en el caso de la prostitución y el proxenetismo por parte de elementos de la policía corruptos que se complotan con estas redes. Si eso ocurre en el tema de la prostitución, en una sociedad donde tú mismo que eres periodista independiente, no se le permite a ustedes reunirse, constantemente son asediados, la policía tiene el control absoluto de las cosas que ocurren. ¿Cómo es posible que estos contenedores enormes son vandalizados en plena calle y no pasa nada? No es posible pensar
siempre,
que...
Sí. A mí eso me llama mucho la atención. Uno se ha preguntado cómo es posible que para un periodista, para las damas de blanco, para ciertas personas, destinen enormes operativos de patrulla y una vigilancia enorme, y sin embargo haya una especie de economía subterránea que nadie sabe, que nadie la controla. Sí, todo esto es aún de la corrupción, es decir, no me lo siento que hay policías corruptos que reciben dinero, que bueno, se hacen de la vista gorda, y bueno, todo lo que entra por un lado sale por el otro para el mercado este informal. Y ya te digo, no es nada oculto que en todos estos lugares hay una venta explícita de productos hechos con el plástico.
Claro, claro, pero fíjate, Omar, fíjate, déjame dar la participación un momento, Omar. Omar, también esto es una muestra del fracaso del comunismo y el castrismo en Cuba, porque solamente una sociedad como la cubana se roban latones o envases plásticos de basura para confeccionar aretes, cubos plásticos para vender. Si existiera un mercado mayorista, que quienes construyen y fabrican estas cosas lo pudiesen comprar, la gente no se lo roba.
Correcto, no, en ningún lugar del mundo la gente para adquirir un cubo plástico tiene que ir al mercado negro.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Exactamente. Claro. En mercado negro se venden armas, otras cosas. Pero no cubos plásticos.
Ni robarse un contenedor. Yo no he visto a nadie aquí robarse un contenedor de basura para hacerlo, derretirlo y venderlo en
aretes. Claro, porque los aretes los venden donde quiera. Pero la pregunta clave en esto también es, ¿dónde funcionan y cómo funcionan estas estructuras? La gente anda por la calle vendiendo, pero mira, escúchame primero. La pregunta es bien clave, porque para tener una fábrica que derrite plástico, moldes de plástico,
exacto,
tiene que haber un lugar físico donde eso funcione. Y eso yo lo sé perfectamente porque yo en Cuba trabajé en una fábrica clandestina de chocolate, pero la operábamos dos personas. No, yo conozco perfectamente eso. Pero todos los productos eran originales y auténticos, que salían de la estrella, de la fábrica La Estrella.
Sí, sí.
Entonces, por eso insisto en el tema de que tiene que haber, por lo menos, permisividad, corrupción, pero no solo de los policías a nivel de calle.
Sí, sí, en la administración del Estado.
En la administración, alguien se beneficia.
A mí me llama siempre la atención de que el Estado siempre trata de crear mecanismos de control y es controlando y vigilando. Y es increíble cómo sucede en todas estas cosas. Es decir, yo lo resumo en una sola palabra: no funciona. Realmente no funciona este mecanismo del Estado, ni la vigilancia funciona, ni nada de esto. Lo que sí me llama la atención, como te dije, que como para las damas de blanco, para los periodistas independientes, para ciertas cosas, de tienen a cientos, miles de gente con walkie-talkie vigilando a uno, y sin embargo estos hechos lamentables que dañan toda una economía del país, para esto uno se entera, oiga, a cada rato uno escucha, no, descubrieron una fábrica de tal cosa clandestina. Una fábrica de tal cosa clandestino. Dice, bueno, ¿cómo está?
Y fíjate, Mario, fíjate,
la vigilancia que tiene.
Mario, fíjate si esto es importante que nos dice nuestra productora Patricia Martínez, si es necesario, si es tan necesario el plástico, que los cubos que llevan las embarazadas cuando van a dar a luz en el hospital se lo tienen que comprar a esta gente. Porque sí, no hay en otro lugar.
No. Cuando tú ingresas a un familiar en un hospital, mira, lleva el cubo, lleva el ventilador, porque esa es otra cosa, ¿no? También hay, entre la facilidad del plástico está la confección de paletas de ventiladores. Donde quiera se venden paletas de ventiladores en 60, 80 pesos. Y tú puedes coger la que le sirva al ventilador tuyo. Es decir, ya te digo, es una industria que existe, que nadie sabe dónde está luego la fábrica.
Pero Omar, esta gente, estos productores clandestinos lo hacen mejor que el hombre en piedra que tenía que echar a andar con el dedo del ventilador. ¿Te acuerdas la revolución energética?
La revolución energética. Esa es mi pregunta ahora, Mario. Porque tú decías, algo que daña la economía nacional, pero mi pregunta es, ¿en realidad daña la economía nacional?
¿O da un servicio?
¿O esta es la verdadera economía nacional que resuelve problemas, identifica una demanda y
claro,
genera un producto para satisfacer esa demanda, ¿no? En realidad, esa es la pregunta, ¿no? ¿Esta gente contribuyen o perjudican a la economía nacional?
Sí, es increíble, pero es cierto, esa gente, al contrario... Incluso cuando muchas veces tú quieres conseguir algo para tu casa, antes de ir a las tiendas del Estado, uno dice, espérate, vamos a tal lugar, vamos a varios lugares, así que uno sabe que es underground, que es clandestino, y ahí puedes conseguir objetos que el Estado no te vende. Y se habla de localidades, de pequeños barrios, que ahí se encuentra de todo, y uno dice, ¿cómo es posible que esto está aquí y en las tiendas del Estado no aparece? Realmente es cierto, así estamos viviendo y así es como se mueve la economía cubana y así es como el cubano a pie resuelve
su diario acontecer. Después de 59 años de castrismo, gracias en La Habana, un placer con el periodista Mario Echeverría Drita. Así concluimos nuestra jornada, Omar. Un gusto de haberte tenido como todos los días aquí, a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción a cargo de Patricia Martínez. Oye, te han bautizado, Chocolatero Mayor, de eso vamos a hablar después.
Podemos hablar.
Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos mañana nuevamente a las 2, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, luego el mismo, tras la noticia con nuestra colega Cari Roque. Sintonícenos y nos vemos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.